Son las 11, las 10 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este martes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La curva de contagio sigue descendiendo en España. La incidencia acumulada baja 8 puntos y ya está en 180 casos. La vacunación ha descendido ligeramente el ritmo, 332.000 dosis en el último día. Un 30% de la población ya habría recibido al menos un pinchazo. Ese avance ha llevado a Sanidad y a las comunidades a actualizar la estrategia de vacunación. Carmen Lavallén.
Sí, Sanidad y las comunidades autónomas han acordado este martes ampliar el uso de la vacuna monodosis de Janssen a personas de entre 50 y 59 años y usarla también en colectivos de cualquier edad que por su situación social o laboral sean difíciles de vacunar con doble pauta, entre ellas personas sin hogar, inmigrantes en situación irregular, trabajadores del mar o cooperantes. La prioridad sigue siendo vacunar a los mayores de 60 con todas las vacunas disponibles. En mayores de 70, el 54% está pendiente de una segunda dosis. Entre 60 y 69, 9 de cada 10 no han completado aún su inmunización. En la Comisión de Salud Pública también se ha dado luz verde a la vacunación de embarazadas y de mujeres en periodo de lactancia. Se hará con Pfizer o Moderna cuando les corresponda por edad o por grupo prioritario. También ha habido acuerdos sobre la vacunación de adolescentes. Se inmunizará solo a los considerados de alto riesgo, entre ellos grandes dependientes, y únicamente después de que la Agencia Europea del Medicamento autorice la vacunación de chavales de entre 12 y 15 años, como ya han hecho Estados Unidos y Canadá.
El gobierno ve en la vacunación la clave para haber levantado el estado de alarma. Todo ha quedado en manos de las comunidades y de la justicia. Hoy dos tribunales superiores han tumbado decisiones adoptadas por gobiernos regionales. En Andalucía ha denegado el cierre perimetral de un municipio de Granada, pero autoriza el de otros tres. Mientras que en Navarra se ha prohibido seguir con el toque de queda en ese territorio. El gobierno de Navarra no va a recurrir ante el Tribunal Supremo, lo ha anunciado su vicepresidente Javier Remírez.
No planteamos ningún recurso de casación. El gobierno de Navarra acata la decisión y actuará dentro del marco normativo existente, así como las resoluciones de los tribunales de justicia, como es el caso este último. No prevemos hacer recurso de casación al respecto por este acto. No lo descartamos en el futuro si seguirá el caso y estudiamos la situación.
Pedro Sánchez ignora las críticas de la oposición y de los propios socios y de algunas comunidades autónomas, insiste en que el estado de alarma ya es pasado y descarta cambios legales para facilitar la labor de los gobiernos regionales. Pero este no es el único frente que tiene abierto el presidente. Mañana va a tener que explicar Sánchez sus planes para lo que queda de legislatura en una nueva sesión de control. ¿Apostamos a que no lo hace? Ricardo Rodríguez.
El presidente está lejos de querer que la debacle en Madrid contamine su acción y tiña el escenario político como busca el PP. Por eso rehuirá en el hemiciclo la pregunta de Pablo Casado sobre si se siente respaldado por los españoles tras las elecciones. Con el rumbo puesto en el segundo tramo de la legislatura, Esquerra va a emplazar al presidente a definir sus planes y, sobre todo, Gabriel Rufián tratará de arrancarle la previsión de convocatoria de la mesa de diálogo con Cataluña, condicionada por la formación de una nueva Generalitat ahora mismo en el aire. Por medio se le cruzará Santiago Abascal, presto a exigir a Sánchez detalles sobre las supuestas líneas rojas que Vox habría cruzado tras ser señalados como amenaza para la democracia. La realidad es que el jefe del Ejecutivo ha tirado del espantajo de la ultraderecha según le ha convenido a sus intereses en cada momento. Llegando Pedro Sánchez tocado a esta sesión de control, está descontada una escenificación del cierre de filas de la bancada de la coalición alrededor de su figura.
Mañana también vamos a estar pendientes de la Comisión Europea porque va a presentar las previsiones macro para este año y el siguiente. Se esperan buenas noticias con respecto a las proyecciones sobre España. Ojalá. Bruselas, José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches, unas previsiones que en principio nos van a dejar cierto optimismo en el panorama económico. Optimismo no porque la situación sea buena, sino porque la vacunación, que ahora sí va a buen ritmo, y el final de las restricciones pueden acelerar la recuperación económica en España. Además, también se cuenta con los fondos europeos que podrían empezar a llegar este próximo verano, algo que genera también tranquilidad en estos momentos. Se crece económicamente, es verdad, de todas formas hay mucho recorrido por delante, porque que España arrastra problemas importantes de deuda, déficit y también desempleo.
Fuera de España estamos muy pendientes de lo que pasa en Jerusalén, Tel Aviv y en la ciudad de Gaza. La tensión entre israelíes y palestinos sigue creciendo hasta el punto de que esta noche Israel ha cerrado el aeropuerto internacional de Ben Gurión por el lanzamiento de cohetes. Hamas ha disparado 130 hacia Tel Aviv en respuesta al bombardeo israelí en Gaza. Tras estos ataques, se habla de al menos 3 muertos hoy. En total, desde ayer, el intercambio de fuego ha supuesto la muerte de más de 30 personas. Las imágenes de bolas de fuego volando son impactantes por el cielo israelí completamente negro. De hecho, el gobierno de Israel está difundiendo vídeos de un autobús en llamas tras el impacto de un cohete lanzado por Hamas. Hace un rato, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha condenado los ataques, a la vez que ha respaldado el derecho legítimo de Israel a defenderse. Seguiremos, ni qué decir, tiene pendientes de cualquier novedad. Y de vuelta a casa, en España 2 millones de personas teletrabajan al menos la mitad de los días de la semana. Un 11% de los ocupados. Hoy, en COPE, te estamos contando que un modelo mixto, combinando trabajo presencial y a distancia, aumenta la productividad. Marta Ruiz.
Entre un 60 y un 70% quiere un modelo mixto, teletrabajando de 2 a 3 días a la semana. Una preferencia que no varía en función de la edad y que además beneficia a la empresa. Mireia de las Heras, profesora del IES y experta en teletrabajo.
Lo que hace que sea un mejor rendimiento para la empresa es que haya ese híbrido entre lo que es trabajo remoto y lo que es trabajo presencial.
Según el estudio del IES, el rendimiento y la calidad del trabajo mejoran en un 20%. Solo el 12% estaría dispuesto a teletrabajar a diario. Jaime, auditor en una farmacéutica, solo concebía la presencialidad antes de la pandemia.
Creo que no tendría problemas en no volver jamás a la oficina o hacerlo de forma puntual. Y creo que mi trabajo no se vería afectado.
Este estudio concluye que no se pierde más tiempo en la oficina que en casa, porque esto depende de la capacidad de autogestión del trabajador.
Y terminamos con un estudio del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, elaborado con pacientes ingresados durante la pandemia. La conclusión es que el ejercicio aumenta 8 veces la posibilidad de sobrevivir al virus. Sefi García.
No cuentan las tareas del hogar ni cuidar de los niños. Tenemos que forzar un poquito más, pero solo un poco. Un paseo de 20 minutos, 3 veces a la semana y a buen ritmo.
Que puedas hablar durante el paseo, pero no cantar, que estés jadeando un poquito.
Nos recomienda el doctor Pérez Villacastín, uno de los autores de este estudio, que ha puesto negro sobre blanco lo que ya sospechábamos, las bondades del ejercicio físico para afrontar la enfermedad. Y de forma muy contundente.
Nos quedamos impresionados porque además es algo que puede depender de nosotros mismos, de ser más o menos activos en la vida.
El estudio realizado por el Hospital Madrileño San Carlos se hizo con 520 pacientes diagnosticados de COVID entre los 18 y los 70 años. Los resultados fueron concluyentes al punto de que la mortalidad entre los sedentarios era de casi 19 de cada 100 y entre los que hacían algún tipo de deporte no llegaba al 2%. Datos que sirven tanto para la población como para los médicos, que con una simple pregunta sabrán a qué se enfrentan.
La Conferencia Episcopal ha presentado la Memoria de Actividades de la Iglesia en España del 2019, un documento que recoge más de 100.000 datos que atestiguan la labor de la Iglesia en el anuncio, la celebración y la vivencia de la fe. Casi 11.000 misioneros, 96.000 catequistas, más de 100.000 voluntarios. Una presencia que se ha puesto más de manifiesto que nunca con la pandemia, claro. Es el caso de la asociación Confía. Todo comenzó en abril del año pasado, cuando la COVID golpeaba más fuerte. Todos confinados en casa. La tele no dejaba de mostrar imágenes de la precariedad de medios con la que trabajaban los sanitarios. Bueno, pues un pequeño grupo de voluntarios en Madrid se coordinó por WhatsApp para fabricar, con bolsas de basura, batas de protección para los hospitales. Así nació Confía.
Nosotros surgimos en abril haciendo batas para diferentes hospitales en la Comunidad de Madrid. También hicimos batas en Cataluña, Cádiz, Sevilla, Bilbao, Santander, en Galicia en varios puntos, Valencia, puede que me deje alguna más. Total, repartimos por encima de 168.000 batas.
Quien habla es Javier Pereda. Poco a poco los equipos de protección individual, los famosos EPIs, comenzaron a llegar El trabajo de la asociación entonces giró hacia la asistencia a las personas más golpeadas. Aprovechando la red de colaboradores que habían tejido, empezaron a repartir comida. Esta nueva fase lo hicieron con toneladas de alimentos frescos que repartían a los más vulnerables, pero la cosa no quedó ahí.
De ahí pasamos a entregar comida y nos hermanamos en un proyecto junto con Bocatas. Ellos se encargan más de latas, botes, etcétera, y nosotros hacemos comida preparada.
La asociación elabora semanalmente 5.000 raciones de comida. Julia es una de las voluntarias de Confía.
En el grupo de WhatsApp, ellos todas las semanas van poniendo lo que nos toca cocinar. Se cocina una vez a la semana. Por familia hacemos 10 raciones y la verdad es que son comidas muy fáciles. Lentejas, arroz, tres delicias.
Julia cocina junto a su madre, Chari. Ojo, Chari tiene 91 años.
Ella es la que va a comprar, me corta todo y luego es la que dirige. Cogemos los tapes, que son estos, son unos tapers fantásticos, se pueden meter en el microondas.
Son 5.000 tapers a la semana que los voluntarios depositan en diversos puntos de Madrid. Todos, excepto uno, son parroquias. Esto es un ejemplo de la cobertura social de la Iglesia. A ver cómo está el patio. Repasamos las principales webs, empezamos por cope.es. Hola, Mamen, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas noches. Bueno, pues con información sobre cómo va ese proceso de vacunación. Sanidad y las comunidades han aprobado ya vacunar con Janssen a personas de entre 50 y 59 años. El calendario
bien.
De vacunación sigue cambiando
bien.
Tras aprobarse las nuevas franjas de edad. Ya, te estoy oyendo así de fondo, no sé. Si
he
es que te
bien.
Estabas colando o es que
no.
Estás tan contento. Porque,
no, tan contento
porque
cuando
es tu franja.
Me llamen. Contento cuando me llamen.
Ah, vale, digo,
no,
pues nada, si es tu franja, que sepas que todavía no es la mía, ¿eh?
No, bueno,
eso me ha salido un poquito John Uriarte.
Tampoco, no, te ha salido John Uriarte, Nekane, Reque, lleváis con el chistecito, vamos, que tampoco te queda tanto, guapa, dale.
Bueno, pero la culpa la tienes tú por decir.
La culpa la tienen tus padres por tardar tanto. Venga, dale.
Bueno, pues, ojo, que siguen quedando excluidos los menores de 60 años que recibieron la primera dosis de AstraZeneca. Ellos van a tener que seguir esperando a esa segunda dosis. En el Confidencial, el lío judicial que tenemos encima, el TSJ de Navarra tumba el toque de queda y el cierre de terrazas a las 10. En cambio, el TSJ de Andalucía está dividido, autoriza confinar en unos municipios y lo niega en otro. Voz Populi, dos apuntes económicos. El gobierno va a castigar a las empresas que abusen de contratos temporales y la IREF reprocha a Sánchez que no presente ninguna medida concreta como otros países. Y en News Diario, pendientes de lo que ocurre en Oriente Próximo, al menos un muerto, 8 heridos en Tel Aviv tras un ataque de Hamas con 130 cohetes, un ataque que ya ha condenado Estados Unidos.
Periódicos impresos, tienes un par de ellos que yo
sí.
sepa.
Sí, han llegado el diario ABC y El Mundo y bueno, pues en el ABC además de informarnos que Javier Cercas, José María Carrascal y Ricardo han sido los premios Cavia, Luca de Tenemingote y ese plan de cómo vamos a salir de la crisis que todavía no está bien detallado. España no detalla a Europa cómo vamos a salir de la crisis. El informe de la autoridad fiscal critica la falta de concreción del plan de estabilidad del gobierno. La imagen del ABC tengo que reconocer que a mí me ha impactado
sí.
bastante. Espaldas venezolanas en el Río Grande, bueno, pues es una familia de tres miembros, el padre, el cabeza de familia, en el río, metido en el agua, bueno, por encima de la rodilla, con una maleta en la cabeza, sujetándola, mientras intenta ayudar también a su mujer y a su crío pequeño, que el crío, bueno, pues consigue sacar la cabeza del agua, la verdad es que a duras penas, ¿no? Miles de personas huyen de la miseria del régimen de Maduro e intentan cruzar a nado a Estados Unidos. Es lo que lleva mañana la portada del diario ABC y desde luego la imagen personalmente me
es
impacta.
Atroz. Es atroz.
Sí, totalmente. Bueno, el A2 de ABC alarma en la Moncloa ante el efecto de unas nuevas elecciones catalanas y recuerda también que la Fiscalía ha pedido 6 meses de cárcel para el 3 de Podemos, para Alberto Rodríguez. Y en el diario El Mundo, el titular de portada, Sánchez, se desentiende del caos, empuja a las autonomías a penalizar a la hostelería. Urkullu lanza en apenas 24 horas un plan para las cárceles vascas que beneficia a los presos de ETA. Aboga por penas en semilibertad, ojo, para casi 200 etarras.
Sin comentarios. ¿Y algo más, Mamen?
Pues mira, la imagen de portada del diario El Mundo es también, bueno, pues para el presidente del gobierno, en un momento, en ese momento que ha dicho el estado de alarma es el pasado, como si nos tuviéramos ya que,
sí,
que
sí,
olvidar
no.
de ello.
Y luego dices que no salgan el fin de semana como maulas por ahí, en fin.
Efectivamente.
Sin comentarios. Gracias, Mamen.
Hasta mañana, Ángel. Chao. Chao.
Echamos un vistazo a las redes sociales, nos quedamos con la opinión de un oyente sobre la actitud de algunos ante la pandemia. Hola, Mecane.
¿Qué tal, Ángel? Escuchamos esa nota de voz en el WhatsApp de La Linterna en el 600-544-555.
¿Ustedes se han dado cuenta también de que la minoría de los ciudadanos tampoco nos comportamos correctamente con lo de las máscaras ni con las distancias? Estamos de acuerdo que esta gente está mintiendo con los datos y tal, pero es que nosotros deberíamos de respetar un poquito más de lo que respetamos.
Pues tiene toda la razón. Un comentario en Instagram.
En Esposito-Cope, videoblog en el que analizas la actitud del presidente Sánchez, y nos dice Amalia que su discurso no se sostiene y hace tiempo que perdió la confianza de muchos en su partido, también de sus socios y por no hablar de los españoles.
Un sonido.
El de las alarmas, las que avisan de la caída de misiles sonando en un pabellón de Israel donde se estaba jugando un partido de baloncesto. Al escucharlas, muchos jugadores se han tirado al suelo con las manos en la cabeza y otros han salido corriendo de la cancha.
¡Qué horror! Y terminamos, Nekane, con un reconocimiento.
El Teatro Real de Madrid ha recibido el galardón a la mejor ópera del mundo. Los premios reconocen la labor desarrollada durante el año 2019 y debían haberse entregado el año pasado, pero tuvieron que posponerse debido a la pandemia.
Gracias, Nek. Hasta mañana.
Adiós.
Chao.
En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Un hombre de guerra que es Rafael. Tiene más de 500.000 de seguidores. ¡Qué barbaridad! Con 65 años. Está considerado uno de los 10 influencers gastronómicos más destacados.
Todos los nombres pillados. Y mi hija me dice, papá, ¿por qué no ponemos Rafael? Pues ponlo.
De pronto nos hemos dado cuenta de que los cuidados son imprescindibles. De este asunto se ha ocupado una de las pensadoras más señaladas que tenemos en España, Victoria Camps.
Todos tenemos derecho a ser cuidados.
De lunes a viernes, desde las 3, las mejores historias las escuchas en La Tarde de COPE.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
16.143. 16143.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
23023.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Como cada día, te resumimos a través de los sonidos de COPE las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, John Uriarte. Oye, sí, Uriarte, pues, cuando oyes a Irra decir lo de la 11, ¿no te lo imaginas sacando la bolita haciendo la azafata, tío?
Sí, sí, y con minifalda. Pero bueno, son fantasías animadas que tenemos los que le escuchamos
ayer y hoy, sí.
A este compañero que no le pega nada hacer esas cosas, pero bueno.
O sí,
nunca se sabe. Nunca se sabe. Bueno, pues mira, hablando de buen rollito, voy a arrancar con un buen rollito entre el presidente de Seopan, Julián Núñez, y Carlos Herrera, hablando de quién tiene que pagar el uso de las autopistas y las carreteras.
Ya pagamos, ¿no? El debate es quién paga, si es el usuario de la carretera o el contribuyente, ¿no? En toda Europa pagan los usuarios de la carretera y eso es lo que está ahora mismo encima de la mesa dentro del plan de recuperación.
Muy bien, si pagamos cuando la utilizamos, supongo que entonces nos descontarán de los impuestos lo que ya pagamos directamente, ¿o no? Porque es que lo de los impuestos no nos lo van a descontar, seguiremos pagando impuestos para las carreteras.
Llámame raro, pero veo mal rollo.
No, es que la entrevista era complicada, pero ojo, claro. Yo conozco a Julián Núñez, es un tipo de primerísima, pero claro, cada uno defiende lo suyo, ¿no?
Claro, pero sí, hace muy bien en defender lo suyo, pero claro, es que es muy complicado.
No, pero es que la tesis de que el que usa paga, claro, si tienes sanidad privada, claro. ¿Y por qué pago seguridad social?
Claro, ahí claro, vamos.
Las pensiones, fíjate. Si todavía no soy pensionista, ¿por qué pago el sistema de pensiones?
¿Tú sabes que tengo que vacunarme y no sabía dónde estaba, si en Madrid o en Bilbao, porque hace siglos que no uso la sanidad pública? Claro. Cuidado, ¿eh? Cuidado. No,
es un lío, claro.
Siglos, ¿eh? Siglos. Bueno, y pago. Pero esta noche...
Siglos, que son los que tienes de edad.
Los que tengo yo de edad. Ajá. Pero bueno, esta noche en La Linterna hemos recordado una tragedia de la que se cumplen, y esto es terrible, 10 años, los terremotos de Lorca. Gente que merece un recuerdo, ¿eh? Un desastre que dejó 9 muertos, más de 300 heridos, pero, ojo, 1.200 millones de euros en pérdidas, casas que todavía no se han arreglado. Marco fue un policía nacional al que llamaron para labores de rescate y cuando llegó ahí, pues su misión fue otra.
Casas medio derruidas, gente por la calle. Nos pusieron a custodiar dos cadáveres. Uno de ellos, una mujer, parece ser que iba por la calle y que le salvó la vida a sus dos hijos al empujarlo. Y el otro de un crío con su perro que le cayeron cascotes. Ya después nos pusieron a hacer servicio en una morgue improvisada donde iban llevando los cadáveres.
Imagínate.
Buen trabajo, ¿eh?
Duro, duro, duro. Bueno, y también se pasaba por esta linterna el geólogo Raúl Pérez. Le preguntabas por qué, a pesar de tener una magnitud de 5,1, los terremotos de Lorca fueron tan destructivos como si fueran, no sé, de 8 en California.
En el caso del terremoto de Lorca, el terremoto fue muy poco profundo, localizado entre 1 y 2 kilómetros de profundidad, el epicentro del terremoto. No suele ser tan habitual. ¿Esto qué hizo? ¿Qué provocó? Pues que donde se originó todo el desplazamiento de la falla de Alhama de Murcia, lo tenían debajo los propios lorquinos. Claro. El epicentro estaba en la propia ciudad de Lorca y debajo de lo que eran sus entrañas.
Pues un abrazo y un saludo a Lorca, porque siempre la recordamos y la recordaremos. Además, hicimos programas especiales allí, pero no hay que olvidarlos, nunca. Bueno, ha habido más temas. En Salud, con Esteban Pérez Almeida, hemos hablado de la vacunación de niños y adolescentes. Tema interesante. Claro, el doctor recordaba alguna vacuna que le pusieron, tú no. Igual es que tiene más años de lo que pensamos.
De los pequeños. Yo recuerdo, no sé si a ti te pilló, pero yo recuerdo cuando nos vacunaban de la viruela, que éramos pequeños y íbamos...
No.
A ti no te pilló, pues eso, que tengo algún año más.
Hace 10 millones de años, unas criaturas se ponen de pie. Inventan, caminan, recorren la Tierra y los océanos.
Pues bueno, pues aquí pasará igual, tenemos que hacerlo.
Somos sus hijos.
Pues eso, que tengo algún año más.
La odisea de la especie.
Ahí está.
Pobre Esteban, macho.
Pobre Esteban, qué grande, cómo le quiero yo.
Hombre.
De todas formas, yo no sé de la virula, no me acuerdo, pero sarampión y eso, virula sí, ¿no? ¿No? ¿O no?
Yo creo que era la famosa triple vírica, pero era la difteria, el tétano, no sé qué, pero yo creo que la virula no.
No me acuerdo, sí, no sé.
No, tú bueno, a lo mejor con la época, a ti y a Esteban sí.
Bueno, a mí me dieron contra los Diplodocus, pero claro, eso no tiene que ver.
Claro,
bueno,
el mordisco del
Pilodáctilo. Claro, es que Tiranosaurus Rex. Bueno, Munilla llegaba hoy para contarte el avance de deportes. Te hablaba de un ministro que se reunía con el presidente de la Liga y me ha encantado...
Vamos a ver, para un momento. ¿Cómo se llama el ministro de Cultura?
Que no me acuerdo. Que estoy de acuerdo contigo. Es que te digo... Que a mí tampoco me suena, vamos a escucharlo.
Atención a esto, ha terminado hace unos minutos la reunión entre el ministro de Deportes, Rodríguez Uribes, y el presidente de la Liga, Javier Tebas.
Oye, has dicho ministro de Deportes, Rodríguez Uribes.
Cultura y Deporte.
Joder, hay un ministro de eso. Curioso. Bueno, gracias, Muni.
Me extraña que lo preguntes tú, no, pero ya sé que no, todo es ironía.
Vamos a ver, tu pregunta por la calle. Oiga, ¿sabe usted que hay un ministro? ¿Cómo se llama?
Bienvenidos a la nave del misterio.
Eso es otra historia. Chao.
Yo te digo una cosa. Me dices que Rodríguez Uribe es presidente de Uruguay y me lo creo, porque no, suena es que, a presidente de Uruguay.
Es que Uribe fue el presidente de Colombia, efectivamente.
Por eso me suena a país exótico del otro lado del Atlántico. Bueno, y para terminar tengo un mensaje, simplemente quiero dejar que suene su voz y luego ya si eso tú explicas quién es.
Puse un examen que no se lo saltaba un manco y cuando termina él entrega el examen y coge el pasillo y sale a la puerta de la clase y dice, joder, vaya la concha el examen que nos ha puesto, qué dura es, no sé cuándo. Nunca he tenido la suerte de oírte por la radio. Me decían, ¿habla de usted Ángel Espósito? Este hombre la aprecia mucho porque siempre habla bien de usted. Digo, pues yo no me entero. Entonces, una chica, hija de un cardiólogo, y me lo mandó grabado.
¡Qué grande!
¿Quién es esta señora?
Concha Navas.
¿Profesora sí. tuya?
Es mi profesora de Historia del Arte en el instituto.
De la que has hablado maravillas muchas veces.
De la que he hablado maravillas, volveré a hacerlo, la voy a llamar mañana mismo. De la que guardo un recuerdo increíble y a la que se las hice pasar canutas.
¿También? ¿Cómo canutas? En tu línea, porque vamos, saliste, que ha sido muy fina ella, porque sí, no creo que dijeras eso, dijeras, seguro que dijiste cosas peores.
Ha sido una señora, pero joder, saqué unos sobresalientes maravillosos en Cuba gracias a ella.
Pues sí, sí, pero dirías la puñetera de la profesora.
No, yo puñetera no diría.
No, dirías cosas peores, por eso te estoy diciendo.
No, fíjate, a lo mejor de otros puede, de Concha Navas creo que no.
No, no. Pues oye, muy grande Concha Navas porque...
Sí, qué maja, qué buena.
Una mujer que te tiene ese cariño, después de tanto tiempo tiene que ser buena persona.
Sí, sí, bueno, sí, no, es increíble.
Y mientras llega el partidazo, te ha impresionado, ¿eh? Esto,
sí,
¿eh?
Sí, mucho, mucho.
Bueno, pues al gallego, agradeceselo, al pequeño Israel, que es puñetero. Bueno, llega el partidazo con Juanma Castaño, te dejo con Steve Winwood, que hace 35 años era número uno con este tema, High Love.
Ay, qué blandito soy. Más tocado la fibra, canalla.
Mañoño.
Ya ves. Yo es que he tenido profesoras como Concha estupendas, no como tú.
Claro, otro día voy a llamar a la de matemáticas, que le tenías asco.
Sí, llámala. Tengo que decirle cuatro cositas. Hasta mañana, Uriarte.
Hasta mañana.